cuando hablamos, creo que fue con Tristán Bauer, inauguramos esto de estar diciendo que con algunos nombramientos muchas cosas volvieron a la normalidad. Es como pensar que en tiempos del neoliberalismo alguien coloca, qué sé yo, el lavarropas en el living y te hace creer con el paso del tiempo que eso es lo que hay que hacer de acá en adelante. Empiezas a naturalizarlo y en determinado momento, bueno, la reacción genera que cuando regrese al campo nacional y popular, el lavarropa vuelve a su lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Nos parecía, por ejemplo, que a través de esa designación, la de Tristán, pero nos pasó exactamente lo mismo cuando hablamos con Foster, cuando hablamos con Edgardo Esteban y con un montón de ministros, era como que muchas cosas volvían a la normalidad. Y si hay un grupo de asesores del presidente de la Nación conformado por el propio Foster, Grimson y Dora Barrancos, eso también marcaba que ya el lavarropas no estaba en el living y muchas cosas empezaban a ser como tenían que ser. Tiene que ver con la visión que uno tiene de cada una de estas individualidades y cómo las sueña o las piensa en función del laburo en conjunto, donde la cosa seguramente tiene mucho más brillo. Dora viene de una experiencia muy particular, que es el hecho de tener un mano a mano, un cara a cara con un montón de vecinos en la ciudad de Buenos Aires, fruto de la última campaña política, y más allá de haber sido siempre una mujer política, por encima de no haber participado de la cuestión partidaria, pero sí a través de su laburo, hay política desbordando todo el tiempo, en este caso la tenemos desde otro lugar, con otro formato. Entonces, antes de hablar de su libro, que tiene que ver con el compilado de lo técnico, por ahí yo quería comenzar hablando con ella sobre la experiencia, la sensación de ese mano a mano, enfrentando miles de historias que seguramente uno no conoce, hasta la posibilidad de tener 10 minutos con cada uno de ellos, ver sus sueños, sus padecimientos, y el proyecto político, por supuesto, que engorda, crece mucho más, enriquece. Dora, buen día, muchas gracias por atendernos, buen domingo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias, Juan Domingo, a Magdalena ahí, muchas gracias.
¿Cómo fue esa experiencia, Dora, antes de estar hablando del presente, esa experiencia del mano a mano con la gente?
Ah, fue intensa, de vorágine, pero así muy, de alta sensibilidad.
Muy bien.
Primero porque en realidad la saga era absolutamente, requería eso, ¿no? Toda una integridad física también.
Claro.
Fue una campaña desmedida para la gente de esta edad, pero la hice con enorme alegría, sobre todo por esto que estás marcando, ¿no? El encuentro, esa sensación de corazones, ¿no?
Sí.
Muy apretados, ¿no? Porque había muchísimos abrazos, muchísimos lazos, más allá de la tal vez imposibilidad de encontrarme con cada una, con cada uno, en, digamos, a la vuelta de la esquina de nuevo, ¿no?
Exacto.
Pero además sí han quedado, por ocasión de esa campaña tan vigorosa y tan exultante, tuve que armarme de redes sociales que con las cuales yo no tenía tanta amigabilidad, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí sí lo que ha pasado es que, bueno, ha quedado solamente una Instagram, ¿no? Y ocurre que han quedado tantos lazos con relación a esta intensidad cuerpo a cuerpo,
sí,
que tuvimos, que todavía hay mensajes, en fin. Es muy bello lo que nos ocurrió, realmente fue muy bello.
¿Cómo se complementó esa relación con la mujer del CONICET, por llamarla de alguna manera, con la técnica, con ese estudio que a veces, que nunca es, por lo menos en tu caso, nunca es estrictamente teórico, pero cuando uno va a la historia de carne y hueso, es como que eso es como cerrar un círculo, ¿no?
Yo creo que hay una ventaja comparativa en gente como una, Y es la entrañable, la visceral relación que tiene con los sujetos de que están en esa circunstancia de falta de justicia, claro. De exclusión. Uh-huh. Entonces hay para mí un reverbero fortísimo, es decir, una siente estas cuestiones. Podemos tener políticamente diferentes formas de apego. Bueno, la mía es así de apego entrañable, ¿no? Yo soy absolutamente sensible y además hay algo de que tiene que ver con tal vez con un ex ante de mi articulación personal y es mi empatía humana, mi empatía. Entonces eso también creo que ha podido darle mucho vigor, cierta densidad al movimiento, eso sí ya empírico, de estar con la gente, ¿no? Estar con la gente en reuniones, estar con la gente en actos masivos, en fin, me parece que la empatía luego hace, ¿no?, una sinergia con la cuestión de la convicción sobre determinadas ideas y principios que no me han dejado nunca. Al contrario, cuando yo me torné feminista, todavía hubo más, mucho más amplitud en el régimen de la justicia que necesita la condición humana. Así que no ha sido difícil.
Hola Dora, te saluda Magdalena.
Hola Magdalena.
¿Cómo estás? Bueno, justamente con Gustavo nos habíamos propuesto recorrer algunos libros que se habían publicado recientemente a fines del 2019 y que nos parecían valiosos. Y bueno, tu libro lo es, Devenir Feminista, una trayectoria político-intelectual. Y con respecto a lo que venías diciendo, el libro comienza precisamente con un ensayo autobiográfico donde vos contás cómo viniendo de una familia socialista te acercaste al peronismo, cómo te hiciste feminista, cómo te acercaste a las problemáticas de las sexualidades disidentes. Y justamente me parecía que había como ahí una declaración de principios donde vos decís, todo lo que yo produzco, todo lo que ustedes van a leer en este libro, está escrito desde esta primera persona que soy yo, que tiene esta historia, estos sentimientos, que ha sido acompañada por todas estas personas, y no en esa cosa tan de la ciencia de hablar en impersonal, hablar como si el saber emanase de algún, no sé, de alguna especie de máquina y que no hubiera sujetos sosteniendo lo que se dice.
Sí, tal. Ay, bueno, hermosa esa. Es ese raconto, porque así pasó cuando me pidieron este artículo en primerísima persona, yo dije, ay, qué barbaridad, catástrofe narcisística, ¿no? Pero luego fue bastante notable lo que ocurrió conmigo, porque puesta a pensar, tomándome yo misma como objeto, fue catártico. Es decir, hay en eso que tú señalas más resonancia, porque yo me preocupo mucho por decir que en realidad todo esto me vino del lado de afuera, sí, sin descontar que efectivamente somos unas ciertas fibras, tenemos unas neuronas y tenemos obviamente unas posibilidades simbólicas que nos vienen, pero que ahí son un mix, ¿no? Pero en realidad, viste que yo funciono mucho con la idea de Lesiana, ¿no? De que al final el pensamiento nos viene del lado de afuera. Lo que quiero decir es que quise construir ahí el sentido de que una fue lo que negoció siempre con contextos muy significativos, ¿eh? Y esos contextos significativos a una la llamaron para, la interpelaron siempre, ¿no? Y bueno, sí, ese detour que yo caracterizo ahí, esa, bueno, por otra suerte, por otra parte digo, he tenido la suerte de tener un cóncavo familiar altamente politizado, más allá de, como diré, los detalles de la adhesión, altamente politizado, lo que quiero decir, altamente sensibilizado con la malla social, ¿eh? A eso llamo altamente politizado, era más lo político que estrictamente la política. Entonces esos sentimientos de mi madre, que era protestante, muy afiatados en orden a el servicio al prójimo, ¿no? El servicio al prójimo, esta cuestión de que no se podía comer, si había una manzana había que dividirla en tantos pedazos para también darle lugar, por ejemplo, a la señora que venía a ayudarla, a mi madre, ¿no? En fin, esas son cuestiones que tienen una articulación muy fuerte y luego, en fin, la forma persiste. Tal vez lo que vamos cambiando son algunas fórmulas internas que contiene la forma, ¿no? Y la forma es eso. La forma era ese estado de sintonía permanente con lo que era injusto, lo que estaba cometiendo troperías, cómo eran las humillaciones que sufría la gente. Entonces eso es, yo diría, un adentramiento de ese contexto de familia que luego pudo trajinar tal vez. El formato más o menos es el mismo, digo, los contenidos fueron variando un poco.
Uh-huh. Bueno, con relación también a cómo comprendiste el feminismo, siempre señalás la anécdota tuya viviendo en Brasil, bueno, un feminicidio, y ahí tomás conciencia de lo atroz que puede ser el patriarcado, ¿no? Un hombre que cree que una mujer es su propiedad. Y yo me preguntaba, teniendo en cuenta, supongo, la experiencia de la mayoría de las mujeres, si vos después en tu propia vida, en tu propia práctica, has tenido que por ahí padecer esa cosa tan insidiosa del patriarcado que por ahí no se manifiesta solo tan violentamente, sino que hay pequeñas cositas que uno ni ve adentro de una, sobre todo, y que sin embargo hacen que uno reproduzca o acepte o naturalice cosas que no están bien. Y me preguntaba si vos en tu propia trayectoria has tenido que vivir esas cosas o has observado en vos misma esa marca.
Sí, claro. Pequeños indicios hay, grandes indicios también. En fin, obviamente nuestras personalidades, la mía particularmente, está muy marcada por la negación. El sistema mío, ¿no?, de defensa es muy, soy antiparanoica, soy muy negadora, construyo unos sentidos así completamente optimistas de las relaciones, de las perspectivas, en fin. Y más allá de las negaciones que se pueden hacer para sacarnos de la memoria y de las sensaciones, circunstancias o fenómenos violentos, claro que los hay. Pero siempre he pensado que mi feminismo tuvo una articulación también, una articulación fuerte en esto que voy a anunciar ahora. Al final, yo pude ser una de esas muchachas bastante privilegiadas en el sentido de que, bueno, hacer la universidad, hacer lo que uno quería. Bueno, después, obviamente, hubo tantísimos aspectos dolorosos de mi vida. Divorcio primero, una situación marital mala, divorcio, etcétera. Y luego, esas son las cuestiones personales, pero luego estaban las sociales, ¿no? La militancia de los años 60 y 70, el exilio, bueno, pero también muchísimas cosas extraordinarias. Yo rehice un aspecto afectivo fundamental, tengo mi compañero desde hace 45 años ahora, y bueno, mis hijas a las que quiero tanto, etcétera, pero quiero decir, en ese sentido me he sentido, como diré, bastante beneficiada por la vida. Luego, el hecho de haber hecho mi carrera, en fin, tantísimas cosas que pude seguir desafiando y que dije, en alguna medida soy una privilegiada. Y mi feminismo, en realidad, tenía un tono muy, muy, muy grande, muy enaltecido, si se quiere, por el reconocimiento de las oportunidades que las otras no habían tenido. Yo creo que ahí forjé más feminismo. Es decir, esas mujeres que no pudieron salir de sus cárceles, aquellas muchachas que no pudieron hacer el trazado que yo hice por causa de ser mujeres, aquellas tantísimas niñas que tuvieron que abortar sus enormes vocaciones, por ejemplo, para la vida intelectual, las letras, la ciencia. Se entiende lo que quiero decir, ¿no?
Claro.
Es decir, que no dejo de pensar en lo que se produjo en las en los, digamos, en las averías que yo pude haber tenido, pero que siempre las conjugué en orden a, sin embargo, yo soy mucho más privilegiada. Y ahí se ve el cuadro de aquellas que no tuvieron la misma oportunidad, aquellas que quedaron en el camino, aquellas tantas mujeres que he conocido que tuvieron que abdicar de vocaciones profundas, ¿no? Que bueno, que con 50 años decían, qué pena, qué tremendo, yo no hice tal cosa, atrapadas en esas mallas del deber ser doméstico, ¿no? Entonces, en ese punto quiero decir que también mi feminismo tiene mucho que ver con, en fin, un estado de enorme sororidad para resolver el problema de las que no habían tenido las mismas oportunidades que yo.
Uh-huh. Recorriendo tu libro y toda tu producción, vos también, bueno, revalorizás y hasta sacás del olvido muchísimas mujeres que fueron labrando el camino, ¿no es cierto?, para la conquista de derechos, incluso con las propias limitaciones y contradicciones de cada momento. Me preguntaba, dentro de todas esas mujeres que vos has estudiado y has podido conocer, no personalmente, pero a través de los documentos y de tu propia investigación, ¿cuáles admirás o cuáles tenés presente? ¿Cuáles te parece que son las que, bueno, algunas que por algún motivo les tenés particular afecto?
Ah, qué linda pregunta. Bueno, yo le tengo mucho afecto a María Vela Ramírez. María Vela Ramírez fue una figura colosal, menos muy proyectada, pero bueno, mucho más proyectada en las fórmulas canónicas de las feministas académicas, digamos, ¿no? No es la misma proyección de Julieta Lanteri, Alicia Moró, ¿no? Pero María Vera Ramírez fue la primera editora de la primera revista feminista, la primera publicación, perdón, feminista de nuestro país. La publicación Nosotras, 1901. El otro fenómeno de María Vela es que, al parecer, había quedado viuda, era uruguaya, se instala en La Plata y tiene muchos hijos. Seguramente algunos eran de su primer matrimonio, otros del segundo matrimonio. Era escribano, el marido, el cónyuge, en La Plata, y ella era una librepensadora notable, y su publicación es todavía muy, muy singular. Luego María Vela se nos pierde porque en los años 20 ella regresa a Uruguay, pero es una figura, digo, que además luego vuelve a sostener otra publicación, La Nueva Mujer. Digo, ese empeño editorial que lo sostuvo como pudo, y al mismo tiempo la incisión que tenía su pluma. Una incisión muy, muy, yo diría bastante densa. Ella es una de las primeras que se va a ocupar, y tal vez poquísimamente, de manera muy rala, se ocuparon las mujeres en señalar las violencias padecidas por el propio Código Penal. Esto siempre nos llama la atención, ¿no? Lo que estaba en el fuste de la Agencia por Derechos era, o lo que tenía más fuste, era la cuestión de la igualdad jurídica civil, ¿no? Pero muy pocas veces se encuentran textos que imputen el cuántum de violencia tremenda contra las mujeres que tiene el Código Penal. Claro. La figura del adulterio, ¿no? Uh-huh. Completamente sancionada para las mujeres, diferencial. El adulterio para las mujeres es un crimen grave. El adulterio de los varones, primero que hay que constatarlo, ¿no? En fin, y además, algo más, si me permite, sí, y es que el Código Penal, hasta 1921, hasta la reforma de 1921, contenía clara autorización del propio Estado para victimar a la cónyuge o para victimar a la hija que había deshonrado. La cónyuge que había deshonrado podía ser muerta. El individuo tenía una apacible sanción, porque era una condición de mengua, escuchen bien, mengua de su responsabilidad. Sí. Si el tipo mataba a la mujer en condición de flagrante, en, circunstancia de adúltero, la mataba y el Estado le hacía sana sana corita de rana. Uh-huh. Lo mismo ocurría con un padre que hubiera dado muerte a su hija por lo mismo. ¿Por qué? Por honor. Bueno, esa fue, como recordaba recién, el impacto que yo recibí cuando el famoso penalista dijo, muy sencillo, cuando iba a defender al homicida de aquella muchacha mineira, dijo, muy sencillo, legítima defensa del honor. Claro. Imaginen ustedes matar a una mujer para salvar el honor. Uh-huh. Entonces, no me quiero perder, fue María Abela Ramírez. Hay uno o dos textos en la revista Nosotras, que se en la revista, insisto con llamar revista, una publicación que, bueno, tiene la forma de una revista, claro. Nosotras, en donde hay, por lo menos hay un texto que se refiere a esto. Esto habla de la inteligencia de María Abela, de esta cuestión, que siendo una madre prolífica, era una militante absolutamente, adherida a una formulación militante, no solamente un feminismo doméstico, ¿no? Sí. Entonces me gusta mucho María Abela. Yo hubiera querido tributarle un trabajo largo, pero bueno, está en mis buenas manos. Hay algunos trabajos que se han producido aquí y en Uruguay. Esta es una. Y después están las heroínas, que de las que, digamos, uno narra lo que les ocurrió y después les tiene un cierto apego. Algunas les resultan más simpáticas que otras, pero bueno. He narrado apenas María Abela, que es una feminista de carne y hueso.
Por último, Dora, sobre todo para invitar a los oyentes a que lean tu libro, quería relatar una experiencia que tuve leyendo, creo que fue la historia de las mujeres cinco siglos, Mujeres en la Sociedad Argentina, una historia de cinco siglos, algo que me sorprendió mucho, pero que creo muestra un poco tu forma también de encarar el saber y tu voluntad de divulgarlo. Me acuerdo que uno a veces lee el texto, los textos, y de pronto hay una referencia que a uno le parece interesante o que piensa que le va a servir, y va a la bibliografía a buscar el dato, el libro, dónde conseguirlo. Y cuando fui a la bibliografía me encontré que vos hacías una bibliografía comentada. En vez de poner listas de textos, ibas comentando diciendo, bueno, este texto es muy interesante por tal y tal motivo, en particular tener en cuenta tal y tal cosa. Y me pareció una manera muy amable, ¿no es cierto?, con respecto al lector y tal vez al lector no iniciado en lo académico para acercarse a textos de saber. Me preguntaba también, pero que se nos está acabando el tiempo, si eso no tenía que ver con que vos fueras maestra normal, no, y con algo de eso.
Ahí te aclaro, Magdalena. Eso fue una exigencia de la línea editorial. Sí. Eso fue una exigencia. Y te digo que me dio mucho dolor de cabeza. Porque cuando José Carlos Quiaramonte, el director de la colección, me decía, no, Dora, no hay, las citas no caben. ¿Sabes lo que es para nosotras escribir sin citas al pie, sin citas? Tremendo. Porque por otra parte, y ahora acabo de hacer otro libro tremendo, con el mismo estilo, que ha sido, como yo dije, esto es sacrificial. Porque una, en realidad lo primero que una hace es engarzar el débito. Y engarza el débito diciendo esto, todo, inmediatamente cita de dónde ha extraído. Pero bueno, la verdad es que, en fin, ese es un libro que quiero bastante, porque fue muy trabajoso. Ahora, este libro que acabo de hacer y que se publica en México me dio trabajo en Ergúmeno. Debe ser porque tengo más años encima. Y entonces, fue tremendo, esta historia de los feminismos en América Latina. Y que quisiera hacer una relación, porque entre las personas que estamos en la unidad directa de asesoría presidencial, voy a recordar que también está Cecilia Nicolini y Juan Manuel Olmos, que es el director de orquesta. Entonces, pero bueno, volviendo a la producción sobre historia de las mujeres y de las relaciones de género y demás, recientemente, digo hace 5 o 6 años que he estado trabajando también la cuestión de cómo devino una agencia la situación de las personas localizadas en el ancho margen margen, enorme arco de la diversidad, de la disidencia, que es en todo caso esa página ya del como dicen los franceses, del avenir, ¿no?
Bueno.
De lo que va a ser escrito como formulación de, en fin, de lo que está hoy, me parece que apuesto a que esto sea un cambio de época, no solo una época de cambios, un cambio de época.
Bueno, los lectores agradecidos, los que te seguimos y te admiramos también, y muchísimas gracias, Dora, por haber hablado con nosotros, y bueno, hasta pronto.
A ustedes, muchísimas gracias, ha sido un gusto grande.
Gracias, Dora.